Si tienen sus Biblias, abren a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18 y vamos a continuar la serie que empezamos la semana pasada sobre relaciones de la vida. La importancia de tener buenas amistades en nuestra vida, la importancia de enfocarnos en esas relaciones que tenemos como familia, con personas en el trabajo, y con otros amigos con los cuales nosotros tenemos esa relación. Entonces, en esta serie queremos aprender más de esto. Aprendimos la semana pasada que relaciones fue algo que Dios creó, nos hizo seres relacionables, o sea, personas que podemos tener una relación con Él, y eso nos distingue del reino de los animales. Ellos no tienen ninguna relación con Dios como amistad. Ellos son la creación de Dios, sí, pero no llevan una relación como nosotros llevamos esa relación con Dios, al caminar, a aprender más de Él, a poder tener la capacidad de comunicar y en verdad tener esa relación con Dios. Nosotros somos los únicos que podemos tener esa relación. Entonces es importante al entender eso, al ver que Dios nos creó así, ver entonces por qué nos ha dado relaciones Dios, por qué nos trae amistades, por qué nos hace como un pueblo social, por qué tener amistades en la vida. Y esta serie vamos a aprender las razones y el propósito por lo cual tener buenas relaciones con otras personas, otras amistades, y también cómo mantener esas amistades y relaciones en nuestra vida. Hoy en esta mañana, en 1 Samuel capítulo 18, vamos a aprender de lo que es ser un buen amigo. Vamos a aprender esto de dos amigos en la Biblia que son muy conocidos. El primero es el rey David, el segundo es Jonatán, que era hijo del rey Saúl. Y estos dos hombres fueron no solo simplemente amigos, pero mejores amigos. Y los dos fueron muy buenos amigos, tanto uno con el otro. Los dos tenían ese mismo sentir uno al otro y ese amor uno hacia el otro. Ahora, el diccionario define amigo como una persona relacionada con otra por medio de sentimientos de cariño y o respeto personal. Así lo define la palabra. Alguien que tiene una relación por medio de sentir de cariño hacia una persona o tener el respeto personal de una persona. Eso es lo que defina lo que es ser un amigo. Ahora, en la vida todos necesitamos amigos. No hay nadie que puede decir, no, en los años que yo viví en esta tierra, yo no quiero ni necesito ningún amigo. La vida es difícil. Es más difícil vivirla solo. Por eso es tan importante tener un amigo. Todos necesitamos amigos en la vida. Ahora, si tú eres una persona que ya tienes amigos, lo que voy a decir me lo entienden. No todo amigo que está en nuestra vida es igual. No todo amigo que tenemos nos ama igual como otros. No hay esa misma sentir en todos los amigos que tenemos. Por eso todos los amigos no son iguales. Hay amigos y personas por lo cual podemos decir son amigos cercanos, son uno de mis mejores amigos, y otros decimos, bueno, es un amigo que tengo en el trabajo, es un amigo que apenas nos conocimos y ahí vamos conociéndonos más. Hay amigos de ese tipo también. De lo que yo quiero hablar hoy en esta mañana es cómo hacer un amigo cercano. ¿Qué debo de buscar en alguien para hacer esa persona un amigo cercano, uno de los mejores amigos míos? Hubo un hombre, se llama Jesse Owens, no sé cuántos conocen de él. Él fue un hombre atlético de las Olimpiadas en 1936, por ahí, en los 30s y 40s, él estuvo compitiendo. Y era durante el tiempo donde estaba en el liderazgo Adolf Hitler en Alemania. Y muchos quizás ya conocen que la filosofía de Adolf Hitler era que la raza blanca o güera era supremo de cualquier otra raza. Y ese año, en el 1936, quiero decir, Alemania era el patrocinador de los Juegos. O sea, era en su país que iban a competir. Y Jesse Owens era americano y estaba compitiendo como americano en esos Juegos, ¿sí? Él era un hombre extraordinario, era el mejor en el mundo, él corría más rápido que cualquier otra persona, pero también competía en lo que se llama el long jump, donde uno corre y después tiene que brincar y a ver quién puede brincar el más lejos. Y en esa competencia estaba este hombre que está a su lado en el foto, se llama Luz Long se llamaba. Y cuando estaban calentando y esperando para la competencia, Luz lo vio a Jesse Owens. Ya había conocido de él, de su reputación, de qué tan rápido y bueno era. Y como Luz era de Alemania, pues era su país y todos estaban apoyándole a él. Y viendo a Jesse, él fue a donde Jesse estaba y dijo, ¿sabes, Jesse? Con el talento que tú tienes, tú puedes ganar esto con tus ojos cerrados. A mí, tú eres increíble en lo que haces. Dijo, y te voy a dar un consejo. Dijo, porque en el primer round nomás tienes que calificar. Y para que no te descalifiquen, mejor brincas quizás un pie antes de la raya y así nadie te puede descalificar. Y tú ya sabes que vas a calificar porque tú brincas tan lejos. Y así pasas del primer round al segundo y dijo, porque tú sabes aquí en el país el sentir que hay en contra de tu raza, es mejor tener más cuidado en eso. Dijo Jesse, ok, y platicaron un poco más y después fueron a la competencia, tomó el consejo y lo hizo, calificó y después en los próximos rounds cuando compitieron, Jesse Owens al final se ganó el oro. Y la primera persona en felicitarlo después, en frente de Adolf Hitler, en frente de todos, el primero que lo fue y lo felicitó fue este hombre, Luz Long. Lo felicitó, habló con él y le dio ese cariño que otros no le querían dar. Sabiendo lo que pensaba su líder del país, sabiendo lo que pensaba la mayoría de su país, él, sin embargo, fue hasta Jesse Owens y le felicitó. Y platicaron un rato más y fue la única vez en todo el tiempo que pudieron hablar. Años después, en la Segunda Guerra Mundial, murió Luz Long. Jesse Owens nunca lo vio de nuevo en su vida. Pero dijo de él, décadas después, al escribir su libro, dijo de Luz Long, dijo, podrías fundir todas las medallas y copas que tengo y no serían suficientes para cambiarlos por la amistad de 24 quilates que sentí por Luz Long. Dijo, en ese momento, dijo, fue un amigo para mí que me animó, me ayudó y nunca olvidé. En esos momentos no tuvieron una amistad de años, fueron minutos nada más, pero le cambió la vida. Ahora, lo que yo quiero hablar hoy en esta mañana es cómo encontramos un amigo así. David y Jonatán eran amigos como Luz y Jesse. No pudieron crear juntos, no pudieron vivir viéndose cada día o teniendo ese tipo de amistad. Sin embargo, eran mejores amigos. Eran amigos muy cercanos, sí. Vemos esto en el libro de 1 Samuel capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Ahora, estos, esto pasó, este incidente donde se conocieron, pasó después del capítulo 17. En el capítulo 17 vemos que el rey David, bueno, no era rey en esos días, David mata a Goliat. Y ahora llevan a David a Saúl, conoce Saúl a él, y ahí está Jonatán con su papá Saúl, y ahí conoció a David. Y note lo que dice las Escrituras, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Quiero que noten en esta mañana que esta amistad fue algo especial. Y quiero que pensemos y contestamos, ¿por qué fueron tan cercanos como amigos Jonatán y David? David tuvo hombres muy valientes que le seguían. Sin embargo, ninguno de esos hombres valientes eran tan cercanos a David como Jonatán. ¿Qué hizo de esta amistad que ellos dos se amaran tantos y fueran tan cercanos como amigos? ¿Y qué es que hace un buen amigo en tu vida? Hoy en esta mañana quiero compartir tres cualidades que tenía David y Jonatán que hizo su amistad tan cercano. Y algo que nosotros, si podemos también tener estas cualidades, podemos tener un amigo cercano así como David y Jonatán. Quiero que noten, si están tomando notas, en primer lugar, que tenían un común fe en Dios. Ambos tenían un común fe en Dios, una fe tremenda en Dios. La primera vez que la Biblia nos presenta a Jonatán, él está en una batalla, no tiene soldados suficientes para pelear una gran batalla. Todos los soldados que estaban bajo de Jonatán, ninguno tenía espada, solamente Jonatán. Y vemos que va con su paja de armas y lo sigue y va y mata a varios de los filisteos. Solamente Jonatán solo fue a donde ellos estaban, a la fortaleza que ellos tenían, y él va y pelea y gana. Y vemos Jonatán como un hombre de batalla que tuvo mucho fe en Dios. Esa historia se relata en 1 Samuel capítulo 14. Vemos la fe de Jonatán. En el capítulo 17 de 1 Samuel vemos la fe de David. David era un hombre de tremenda fe, tanta fe que fue el único que se quiso enfrentar con Goliat. Goliat medía más o menos como 2 metros y medio. Muy alto el hombre, muy fuerte, hombre de guerra. Sin embargo, el único que lo quería enfrentar era David. Un hombre de tremenda fe. Vemos que los dos, ambos tenían tremenda fe en Dios. ¿Y qué los llevó su fe a creer de Dios? Uno, ahí en sus notas, fe en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios. Tanto David como Jonatán creían firmemente en el poder de Dios. Entendieron y conocieron que Dios era alguien que podía hacer cosas maravillosas a través de la fe de una sola persona. No te lo puse en sus notas, 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Ahora Jonatán está con su paja de armas, es solamente ellos dos. Noten lo que dice Jonatán. Dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. En otras palabras, Jonatán dice, vamos, tú vas conmigo, vamos a pelear. Dios nos puede usar para salvar el pueblo. Dios puede hacer algo grande por medio de nosotros, porque Dios es un Dios poderoso. Ahora, noten que dice David en 1 Samuel capítulo 16, cuando se enfrenta, o 17, cuando se enfrenta con Goliat. Le dice David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Ven cómo los dos tenían fe en el poder de Dios? Jonatán decía: Dios puede salvar con muchos o con pocos, a lo mejor Dios nos va a usar a nosotros a traer una gran victoria en la batalla, en la guerra contra los filisteos. ¿Qué dice David cuando se enfrenta con Goliat? Hey, Dios te va a entregar a mis manos. Dios va a hacer la obra, porque no hay otro Dios como el Dios que está en la tierra de Israel. Vemos que los dos tenían fe en el poder de Dios. Ahora, si estamos viendo lo que hace un buen amigo, ¿qué estamos buscando en alguien que puede ser un amigo cercano con nosotros? Busque a alguien que conoce del poder de Dios. Alguien que cree por fe en lo que Dios puede hacer. Ponte a platicar y ver lo que Dios ha hecho en su vida. Escuchan las palabras que están diciendo. ¿Qué dicen de Dios? Mira las acciones de su vida. ¿Qué hacen para Dios? Que puede dar evidencia que en verdad su fe les lleva a creer que Dios es poderoso. Busca esa característica en un amigo. Que dice: yo quiero que este sea un amigo cercano. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué característica? ¿Qué quiero buscar en ellos? ¿A que sean muy ricos? No. Busca que ellos tengan un fe en el poder de Dios. Número dos, busca en ellos una fe que tiene la presencia de Dios. Vemos que David y Jonatán sabían lo que era caminar con Dios. Sabían lo que es sentir y ver el poder de Dios, pero también conocían de la presencia de Dios. Volvemos a lo que dice 1 Samuel 14 y versículo 12. Jonatán había hablado con el paja de armas y dijo: mira, si ellos nos dicen, a ver si te crees muy macho, venga para acá. Es más o menos lo que dijeron en el hebreo. Cuando dicen: te vamos a enseñar una cosa, al final del versículo 12, es lo que están diciendo a Jonatán y al paje de armas. Están diciendo: a ver, si se creen tanto, ven para acá para pelear. Y noten que Jonatán le dice al paje de armas, dijo: si ellos nos dicen subir, entonces eso va a ser señal que Dios, que Jehová está entregando a ellos en nuestras manos. Noten lo que dice. Y dice: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Lo que están diciendo es: a ver, que se creen muy machos. Ven para acá, vamos a ver quién es más fuerte, ustedes o nosotros. Entonces, noten, Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Ok, la fe de Jonatán era: uno, Dios es poderoso. Número dos, vamos porque Dios va con nosotros. Conocía la presencia de Dios. Noten ahora David, 1 Samuel 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, noten, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dijo David: yo no vengo solo, yo vengo en nombre de Jehová que va conmigo. En otras palabras, no vengo solo, vengo con el poder de Dios y la presencia de Dios. Ahora, cuando empiezas a pensar, ¿qué voy a buscar en un amigo cercano? Busca a alguien que toma tiempo en la presencia de Dios. Alguien en el cual tú puedes ver Dios obrando en su vida. Alguien que cuando ores con ellos, pueden sentir ambos, tú y él, la presencia de Dios. Y que cuando andan juntos y empiezan a hablar de las Escrituras y ambos tratan de animar uno al otro por una de las promesas de Dios, que se siente algo allí. Que el Espíritu de Dios puede tocar tanto tu corazón como el corazón de esa persona y ambos ustedes dos sientan la presencia de Dios. Jonatán y David apenas se habían conocido. En versículo 1, 1 Samuel 18. Y ya está diciendo, y ambos amaron uno al otro como a sí mismo. ¿Qué trajo ese amor? Dios. Dios le estaba uniendo. Como ambos tenían fe en el poder de Dios y la presencia de Dios, se pudieron atraer uno al otro. Ahora hay un principio muy importante de la amistad que vamos a encontrar aquí. Y este es el principio. Yo no sé si está en sus notas o no, pero atraemos lo que somos, no lo que deseamos. Atraemos lo que somos, no lo que deseamos. En otras palabras, entonces, si tú quieres un amigo cercano que tiene fe en el poder de Dios, tú tienes que tener fe en el poder de Dios. Si tú quieres un amigo que conoce de la presencia de Dios, tú tienes que conocer la presencia de Dios en tu vida. Porque atraemos lo que somos, no lo que deseamos. Tú nunca quieres caminar con Dios, tú nunca quieres pasar tiempo en adoración con Dios, tú no quieres caminar en los caminos de Dios, pero quieres un amigo cercano que lo está haciendo, nunca serán amigos cercanos. Porque él va en una dirección al opuesto de donde tú vas caminando. Uno va caminando hacia Dios, el otro va caminando al otro lado de Dios. Uno más cerca de Dios, otro más lejos de Dios. El principio de las amistades nos enseña, atraemos lo que somos. Atraemos lo que somos. Albert Schweitzer, un hombre reconocido académicamente, dijo esto una vez. Dijo, en la vida de todos nosotros, nuestro fuego interior se apaga. De repente estalla en llamas al encontrar a otro ser humano. Y todos deberíamos estar agradecidos por aquellas personas que reavivan el espíritu interior. Debemos dar gracias a Dios por ese amigo que nos puede recordar y animar del poder y la presencia de Dios. Ahora, necesitamos tener eso en nuestra vida si vamos a atraer ese amigo. Entonces, la pregunta para nosotros hoy en esta mañana es, ¿dónde te ha llevado tu fe en cuanto al poder de Dios? ¿Qué de la presencia de Dios? ¿Qué tanto de su presencia está en tu vida? Por ejemplo, ¿pasamos tiempo con Él hoy? ¿Qué de ayer? ¿Qué de en esta semana que pasó? ¿Qué tanto de la presencia de Dios estuvo en nuestra vida? Vemos en la vida de David y Jonatán, ambos tenían fe en el poder y la presencia de Dios, y por eso se pueden atraer uno al otro. Número dos, la segunda cualidad que debemos de tener es constante amor uno por otros. Versículo 3 dice, porque él le amaba como a sí mismo. Habían hecho un pacto entre ellos dos y ese pacto se iba a mantenerse por el amor que tenían uno al otro. Fue una promesa que estaban haciendo de muy alto nivel. Y noten que ese amor los llevó a mantenerse cercanos toda la vida. Ahora, fueron y quiero que noten, fueron amigos que demostraron amor en todo momento. En su amistad fue un tipo de amistad que demostraron amor uno al otro en todo momento. Sea las circunstancias buenas y en victoria, como fue en el capítulo 18, o fue cuando estaban desanimados y derrotados. ¿Sabes? Una vez, cuando David estaba huyendo y huyó por 10 años del rey Saúl. Cuando estaba huyendo y estaba en el desierto ahí, huyendo por su vida, con hambre, con ya no muchos que eran muy amistosos con él. Dice en 1 Samuel capítulo 23 que vino Jonatán a donde estaba David. Noten lo que dice, lo puse en sus notas. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Vemos que la amistad de David y Jonatán, ambos amaban uno al otro y demostraron ese amor en todo momento, en los momentos buenos de la vida y en los momentos difíciles de la vida. En el momento cuando David ya estaba perdiendo esperanza, cuando él estaba pensando, yo no sé si yo puedo seguir viviendo como estoy viviendo, no sé, al fin un día Saúl me va a pescar, me va a agarrar, me va a quitar la vida, yo no puedo seguir huyendo como estoy huyendo. Y vino Jonatán y le animó en el Señor. En otras palabras, o sea, ¿qué piensas que dijo Jonatán a David en esos momentos? Me imagino que Jonatán le recordó de las promesas de Dios. Me imagino que Jonatán dijo, David, ¿no recuerdas que Dios dijo que tú ibas a ser el rey después de mi papá? ¿Recuerdas eso? Y Dios no miente, tú has visto el poder de Dios. No fue el poder de Dios que te libró de Goliat. ¿Y qué es mi papá Saúl comparado con Goliat? ¿Recuerdas cómo tú fuiste y enfrentaste a ese gigante? Y Dios estuvo contigo. ¿Recuerdas? Hey, no te desanimes. Yo sé que está difícil, pero Dios está contigo. En un punto dijo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, ya no está con mi papá Saúl, pero está sobre ti. Ánimo, David, ánimo. ¿Por qué? ¿Qué le llevó a decir esas cosas? Amor. Amor. Y el amor se puede mostrar en todo momento. Me gusta lo que dijo Helen Keller. Dijo esto Helen Keller, dijo, caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz. Caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz. Un amigo que ama demuestra ese amor en todo tiempo. Número dos, vemos que fueron amigos que demostraron compromiso en todo momento. Demostraron su amor en todo momento, pero también su compromiso en todo momento. ¿Sabes? Dice ahí en el versículo 4 que Jonatán empezó a dar a David lo que él tenía, y vamos a ver eso en un momento, pero vemos que Jonatán tenía un amor hacia David y fue comprometido con David en todo. Y David con Jonatán. Jonatán lo va a mostrar en el versículo 4, David años después lo va a demostrar hacia Jonatán. Normalmente en esos días el rey que subía al trono mataba al rey anterior y toda su familia. Y la razón por eso era porque no quería ninguno de los hijos o nietos venir con venganza y matarlo y derrotarlo y tratar de otra vez volver al trono con su dinastía o con su familia. Y eso era normal, así funcionaba cuando estaban cambiando reyes. Y vemos que el hijo de Jonatán estaba vivo después que Jonatán murió. Cuando David fue puesto en el trono, ahí en el reino de Israel, lo que debía de hacer es matar a toda la familia de Saúl para asegurarse que nadie va a ir a traer venganza sobre él. Sin embargo, vemos que él había prometido a Jonatán: no, vamos a tener un compromiso tuyo. Si yo muera, tú vas a cuidar de mi familia, y si yo muera, tú cuides de mi familia. Y vemos que los dos, ambos hicieron ese compromiso, ese pacto, y los dos lo hicieron. Vemos que David no mató al hijo de Jonatán. Vemos que en el capítulo 20, cuando Saúl quería matar a David, que Jonatán se puso entre medio de los dos: hey, papá, ¿pero por qué? Y le salvó la vida a David. ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto. ¿Sabes? Las amistades que son cercanos deben de tener un amor uno hacia el otro, donde ese amor se puede demostrar en todo momento y tener un compromiso uno al otro. Busca amigos en tu vida que son amigos en todo tiempo. Proverbios nos enseña eso. Y las amistades en nuestra vida deben de tener un mismo compromiso uno al otro. No debemos de ser amigos solo en nombre, pero en verdad. Entonces digo que le quiero dar el segundo principio de las amistades. Y es este: para tener amigos hay que ser amigo. ¿Tú quieres que las personas te amen? El clave es amar a las personas. ¿Tú quieres que personas tengan un compromiso contigo? Pues el clave es tú tengas compromiso con ellos. Dices: bueno, pastor, pero es un riesgo muy peligroso, porque ¿qué si me rechazan? ¿Qué si me digan que sí y después sale que no? Y no cumplen con su compromiso. Es un riesgo, sí. Pero si deseas tener un amigo cercano, como David o Jonatán, tienes que buscar a alguien que va a demostrar su amor hacia ti en todo momento. Para encontrar a esa persona, tú tienes que amarles en todo momento. Para tener ese compromiso, tienes que demostrar ese compromiso. Entonces, hoy en esta mañana, piensa: ¿qué tipo de amigo eres? ¿Cómo has demostrado tu amor hacia otros y tu compromiso? ¿Sabes? Cuando todo va bien, es muy fácil ser amigo, ¿verdad? Muy fácil identificarnos con ellos, decir: ah, sí, este es mi amigo. ¿Pero qué pasa cuando hacen algo mal? ¿Qué pasa cuando desobedecen a Dios? ¿Qué pasa cuando hablaron muy groseramente con alguien? ¿Ahí queda la amistad? Ah, no, entonces ya no. ¿Qué hacemos? Un amigo cercano es alguien que estará ahí con amor en todo momento, en compromiso en todo momento. Número tres, la última cualidad y ya terminaremos: un cuidado dispuesto. En el versículo 4 vemos que Jonatán se quita su ropa y se la entrega y se la da a David. Quitó su manto, dice, y otras ropas suyas, su espada, arco y talabarte. Dices: ¿y qué significancia era eso? Era más que simplemente darle ropa extra que tenía. Jonatán no estaba diciendo: bueno, David, pues vas de viaje y veo que no tienes mucha ropa, te voy a dar de mi ropa. No era eso. La significancia de esto era esta: Jonatán era el que seguía en la línea de reyes después de Saúl, su padre. Como es así, entonces el hijo del rey se vestía como una persona que iba a ser el siguiente rey. O sea, el manto que llevaba Jonatán era manto de rey futuro. La ropa que tenía era de rey futuro. La espada y las armas del rey futuro. ¿Y qué hace Jonatán? Se las entrega a David. era ropa extra, era lo más valioso que tenía. Es como que si tú comprares una camisa de $500 y ahora la regalas a alguien más, dice, hey, pero eso me costó. Espérate, te doy el de 50 o te doy el de $5 de Walmart. Ahí, esa la puedes usar. Vemos esto, dos cosas. Uno, vemos que Jonatán renunció a sus derechos. Era el derecho de Jonatán ser el próximo rey. La manera lógica, la manera política, la manera como lo quieres ver, Jonatán iba a ser el próximo rey. Era su derecho como el primogénito de Saúl. Sin embargo, vemos que lo está renunciando, dando esa ropa a David. Note lo que dice 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Cuando David ahora puede hacer lo mismo, renunciar a sus derechos como rey, ahora matando a la otra familia de Saúl, noten lo que dice 2 Samuel 9, 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora David haciendo lo mismo, renunciando su derecho. Primero era Jonatán en capítulo 18, dando su ropa, su título, si que le quiere ver así. Y ahora David, en 2 Samuel 9, haciendo lo mismo, teniendo ese cuidado de su amigo y la familia de su amigo. ¿Sabes? Los verdaderos amigos se preocupan unos por otros, renunciando a sus propios derechos en nombre de ser amigos con la otra persona. No se trata de, bueno, él me debe. No. En una amistad cercana no es que él me debe, es que él es mi amigo. No es que, ay, le debo. No, es que soy su amigo. Y con todo mis fuerzas y con todo mi amor, voy a renunciar. Bueno, pero es tu derecho, si tú quieres hacer eso, sí, yo sé, pero no lo voy a hacer, es mi amigo. Tú le puedes reclamar, tú le puedes decir, yo sé, pero es mi amigo. Renuncio a ese derecho. Noten una segunda verdad en esto, y es que renunció aún a sus riquezas. Jonatán renunció aún sus riquezas. Dio su ropa, eso fue su título, pero aún su arma. Lo que usaba para pelear, lo podía vender, el arco lo podía usar en otras áreas, sin embargo, se los da a David. Vemos que aún sus riquezas los dejó ir en su amistad. Renunció aún a sus riquezas. Un filósofo griego dijo una vez: de todas las posesiones, un amigo es el más valioso. Y tiene mucha razón. Un amigo verdadero, un amigo cercano debe no solamente renunciar sus derechos, pero aún sus riquezas. ¿Sabes? Con un amigo, si él me pierde dinero, es dinero. Dice la palabra de Dios que el dinero crece alas y vuela de todos modos. No nos vamos a quedar con ella nunca. Si no en esta vida, pues con la muerte nos va a separar. De una manera u otra, el dinero se va a ir. Por eso no podemos hacer que el dinero rompa las amistades. No podemos permitir eso. Un amigo cercano es alguien que puede renunciar a las posesiones, a las riquezas, a todo. ¿Por qué? Porque quiero cuidar a mi amigo. Por eso cuando tenemos amistades aquí en la iglesia, hay una necesidad, ¿qué hacemos? Sacamos para ayudar. ¿Por qué? Es mi amigo. ¿Pero qué te debe? Nada. Y tú le vas a dar, pero tú no tienes $20 para dar. No, pero tengo $20 aquí en la cartera. So. Dios me lo puede reemplazar, pero Él es mi amigo. Mi amigo. Ahora, el tercer principio sobre las amistades entonces. El cuidado es activo, no pasivo. O si lo quieres decir, proactivo y no reactivo. El cuidado. Estamos hablando de cómo Jonatán cuidó a David y David cuidó a Jonatán. Ambos tenían que renunciar sus derechos y aún sus riquezas. Toda la tierra de Saúl ahora pertenecía a David. ¿Qué hizo David? Por tu padre Jonatán, como éramos amigos, Mefiboset, te voy a dar toda la tierra que era de tu abuelo, es tuya ahora. O sea, dio de sus riquezas ahora a la familia de Jonatán. El cuidado es más de palabras, es más que simplemente palabras. ¿Qué dijo Santiago? ¿Te acuerdas cuando estudiamos la carta de Santiago? O sea, el amigo que te dice va a ayudar, pero no da, no es amigo. El cristiano que habla, pero no hace, quién sabe si es cristiano o no. No tiene evidencias ni pruebas que es. El que dice, ay, Dios te bendiga, voy a orar por usted, pero teniendo $20 no le ayuda con los $20, entonces de nada sirve, dice Santiago. De nada. Mejor mándame los 20 y quédate con las oraciones. Porque sabes, una amistad cercana tiene ese cuidado uno al otro. No permite que el dinero, no permite que sus derechos quiebran esa amistad. Ahora, ya lo dije dos veces, es la tercera vez. Si vamos a encontrar a alguien así, nosotros tenemos que hacer eso. Tienes que demostrar esa disponibilidad a las necesidades de otros si vas a encontrar a alguien así. Ahora, puedo decir, hay muchos en esta iglesia que pueden ser amigos cercanos en tu vida. Dice, ¿cómo sabes eso? ¿Sabes? En el mes, yo creo que era de marzo, un misionero que la mayoría de las personas aquí no lo conocen, hermano Luis Corrales, en Venezuela. Su esposa estaba pasando por cáncer. El tratamiento era muy caro y es muy caro. Nos habló. Pastor, no sé si tu iglesia puede ser de ayuda. Y dije, bueno, pastor, lo voy a mencionar a la iglesia y a ver cómo responden. Más de $2,000 mandamos a él. ¿De dónde salió ese $2,000? De ustedes. De todos nosotros dando. ¿Por qué? Porque ser un buen amigo. Entonces, si estás aquí hoy en esta mañana, estás diciendo, ¿sabes? Yo no tengo una amistad así en mi vida, no tengo un amigo así en mi vida, pues búscalo aquí. Aquí hay personas que pueden cuidar de ti, que te van a amar. Hay personas que creen en el poder de Dios y conocen de la presencia de Dios. Búscalos aquí. Me sorprende muchas veces cómo gente quiere ir al trabajo a buscar ese amigo. No hay nada con tener un amigo en el trabajo. Doy gracias a Dios por los amigos en los trabajos. Sin embargo, no vas a encontrar tantos amigos ahí que conocen el poder de Dios como aquí. Por eso es importante, busca amigos aquí. ¿Sabes por qué hacemos domingo en la noche donde tenemos una actividad como familia y pasamos allá para encontrar amigos? Por eso. Para hablar y ver qué tan dispuestos están para suplir una necesidad y más que nada preguntar a ver qué necesidad tienen ellos para que yo lo pueda suplir. Te prometo, si llegamos el próximo domingo en la noche con la idea de decir, a ver cómo puedo demostrar a alguien aquí mi amor hacia ellos, sería difícil salir sin un amigo. Si vienes con la mentalidad, sabes, yo sé que hay muchas necesidades aquí. A ver quién puede suplir una necesidad por ellos. Será muy difícil ese domingo en la noche regresar a tu carro y a tu casa sin un amigo nuevo. Muy difícil. Recordemos en esta mañana, el primer principio, atraemos lo que somos, no lo que deseamos. Ah, yo desearía tener un amigo como David, bueno, sea Jonatán. Oh, cómo quisiera tenerlo, bueno, sea. Número dos, o número tres, el cuidado es activo, no pasivo. Busca cómo suplir las necesidades. Número dos, para ser amigos tenemos que tener, a mí, para tener amigos tenemos que ser amigos. En esta semana, el reto es muy simple, hermanos. Todos necesitamos amigos en la vida, todos, aún yo. Debemos de, una, agradecer a Dios por aquellos que Dios nos trae, nos atrae con ellos para tener una amistad como Jonatán y David. Debemos de agradecer. Si tú tienes un David o Jonatán en tu vida, agradezca a Dios por ellos, porque no son muchos. Pero si no, aquí el reto es este. Busca un Jonatán o un David en tu vida. Alguien que te va a animar a seguir en los caminos de Dios. Alguien que te va a demostrar amor en todo momento. Búscalo. Pastor, ¿pero cómo lo voy a buscar? Por tú ser ese amigo. Y te prometo, si tú seas ese amigo, Dios te va a traer ese David o Jonatán en tu vida. Hagamos todo lo posible, hermanos, para ser ese amigo. Oremos, Padre, hoy en esta mañana te damos gracias. Porque en tu palabra hemos visto qué importantes son las relaciones en nuestra vida. Hemos visto, Padre, cómo no simplemente debemos de tener amistades con los que podemos hablar, sino aquellos que nos van a animar. Tener amistades con personas que conocen de tu poder y tu presencia, que renuncien sus derechos y que demuestren su amor en todo momento. Padre, nuestra petición no es preguntar dónde está ese amigo, sino nuestra petición es: ayúdanos a nosotros ser ese amigo. Tú nos has dado tu verdad, nos has dado tu espíritu y el poder para ser un buen amigo. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de buen amigo. David y Jonatán demuestran el potencial de lo que puede hacer una relación amistoso así en la vida. Entonces, Padre, ayúdanos a nosotros ser ese amigo para encontrar ese amigo. Pedimos de tu poder, de tu sabiduría. Padre, pedimos de ti. Sé con nosotros hoy en esta mañana. Mientras toca el piano, quizás estás aquí y sabes, pastor, esa es la amistad que yo necesito. Pero la verdad es que quiero ser ese amigo primero. Es la única manera que, y entiendo, la única manera que voy a encontrar ese amigo. Ore por mí, pastor, que yo pueda ser ese amigo. Ore por mí, que yo pueda aplicar esas verdades en mi vida. Hay alguien así que se levanta la mano. Dios le bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga. Por toda la victoria, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga. Padre, en esta mañana vistes manos y corazones. Yo te pido hoy en esta mañana que tú nos ayudes, cada uno de nosotros, a meditar y evaluar las relaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Ayúdanos a evaluar lo que es nuestro carácter. Y ver, Padre, si nosotros no somos personas que estamos conociendo más de tu poder y presencia, ayúdanos allí primero. Ayúdanos a amar y ser un amigo en todo tiempo. Y ayúdanos a cuidar de otros, ver la necesidad que tienen y suplir esa necesidad. Ayúdanos a ser más que amigos de palabra nada más, sino de acción. Ayúdanos a tener esas relaciones en nuestra vida, esas amistades. Necesitamos de ti si lo vamos a poder hacer. Sé con nosotros, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner.